Muy buenos días, amigos revoltilleros. Hoy es un día muy, pero que muy especial, como todos los demás, por supuesto. Conmigo, el maestro Piao, el hombre que celebra... Ahí está, el hombre que celebra Thanksgiving a base de tilapia. Ese, el que pesca por Facebook. El gran Fuentes Villoli está conmigo hoy. Ahí está. Y también allá, un poquito más allá, a nuestra derecha, siempre en la derecha, siempre a la derecha, el otro Viñolito. Aplauso también para él. Estoy rodeado hoy, señores. Hay tres grupos que yo adoro en esta vida. Grupos musicales son los Broncos, los Beatles y los Viñolis. Ahí están ellos. Miami hoy, señores, amaneció con mucho entusiasmo. Hay entregas de pavos en muchos lugares de la ciudad. Hoy es el día en que se regalan pavos en distintos puntos de la ciudad para los que no hayan podido comprar. Se pronostica también que el sol se va a poner en la ciudad de Miami hoy a partir de las 5 y 29 de la tarde. Podría ponerse un poquito, podría ponerse un poquito más tarde si se detiene a tomarse un cafecito ahí en el Versailles. El sol se pone a la hora que le dé la gana. Eso es su vida. Y faltan solamente 28 días para las Crismas. Que falten 28 días para las Crismas quiere decir que si usted es hombre, que faltan 27 para comenzar a comprar los regalos. Siempre nos atrasamos un poquito. Se habla mucho también del famoso, hoy amanecimos aquí en Miami con la noticia de mucho entusiasmo con un tren rápido que quieren fabricar, un tren que va a ir de Miami a la ciudad de Orlando. Escuchen esto, un viaje que por lo general tarda como 4 horas. Ese tren podría ponerse en la ciudad de Orlando solamente en 45 minutos. Si se siguen construyendo aparatos estos que viajan a una velocidad tan rápida, probablemente llegará el momento en que no tengamos ni familiares lejanos. Esa gente que dice, no, tengo un tío que vive allá, es un familiar lejano. Lejano nada, móntate en un tren de eso y en 45 minutos estás ahí. Señores, habemos teléfonos. Siempre un agrado que nos llamen. El teléfono acá es el 305-437-7118. Y también si nos está escuchando desde Cuba, quiere comunicarse con nosotros a través de nuestra página de internet, nuestro correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com.
Radioamletsabacagmail.com.
Ya, si hay algún rusito por ahí, ahí está, radiorevoltillo@gmail.com. Escríbanos y queremos saber de usted. La bandeja de noticias hoy, por supuesto, viene con un menú para todos. Escuchen esto, primero que todo quiero empezar con una noticia de los suecos. Los suecos dejan de hacerse los suecos por unos minutos y llaman a Cuba una dictadura. Despertaron los suecos. No solo reconocieron que en Cuba hay una dictadura, sino que también pidieron libertad para el líder de los UNPACO, José Aniel Ferrer. Así que démosle un aplauso, un solo aplauso. Ahí está. A los suecos. Claro que al tiempo que levantaban una mano para acusar a Cuba con la otra. Ahí está. Un aplauso. Cerquitica. Con el tiempo que levantaban una mano para acusar a Cuba y llamarle una dictadura, con la otra, el Parlamento sueco estaba aprobando un acuerdo político y de cooperación suscrito por la Unión Europea con el gobierno cubano. Es entonces cuando uno se pregunta si los suecos le han dado un aplauso a la dignidad o una galleta con las dos manos. No lo sabemos. De cualquier forma, se la cantaron clarito a los cubanos y por unanimidad, escuchen esto, en el Parlamento sueco, tanto los partidos de izquierda como la derecha sueco dijeron que Cuba no es una democracia y que es un sistema de partido único, que no respeta los derechos humanos y que hace falta un proceso de democratización. Eso dijeron los suecos. El gobierno de Cuba ahora mismo tiene como el GPS lo tiene como dislocado. No sabe si girarse a la izquierda o parquear y bajarse del carro. Porque, y escuchen esto bien, hasta el partido que representa a la izquierda en Suecia, que en su momento fue el Partido Comunista, aprovechó la ocasión para convocar a los legisladores y decirles que es importante propiciar un cambio político en Cuba ya. ¿Cómo les cae? Asimismo, otra noticia de Cuba, y es que, escuchen esto, ¿pensaron ustedes que la compañía Etexa no tenía sentido del humor? Pues se equivoca, lo tiene y bien negro. El paquete de 10 gigabytes que estaba ofreciendo la compañía telefónica de Cuba, le estaba la oferta que tiene para el pueblo cuesta más que el salario mínimo de cualquier persona en la isla. En otras palabras, o comes o te comunicas con tu familia. La realidad es que yo creo que el gobierno cubano ha demostrado en 60 años que prefiere que el pueblo no haga ninguna de las dos cosas. Vamos a estar aquí. Así que quiero que nos llame por si tiene algún criterio al respecto de esto. Una noticia, es algo que ha levantado bastantes rencillas en las redes sociales. Una cosa, dicen que yo pienso, si la revolución es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no quiere decir esto que Texas puede ser que sea contrarrevolucionaria? Me parece a mí. Los precios van de un CUC diario a 35 CUC mensuales, solo para navegar por internet. Ese es el que le llaman el paquete básico. Tenemos una llamada.
Oh. José Pérez, el camionero.
Ese. ¿Cómo está, mi hermano?
Buenos días a mi Cuba. Y buenos días a toda la audiencia de Rebotillo, hermano.
Gusto escucharte. Dios te bendiga a ti también, José. Primero que todo, dime por dónde andas hoy.
Bueno, estoy aquí en Plymouth, Indiana, ahora. Estoy preparándome para irme para Minnesota. Pero está cayendo una nevada. Está cayendo una nevada en Minnesota, que vaya, por favor. Estoy, bueno, tú sabes, cuando uno maneja, el hielo es la mayor preocupación.
Cuando estás nevando, paras. ¿O batallas contra la nieve?
Bueno, depende de la altura que tenga la nieve. Cuando ya pasa de 4 pulgadas, hay que parar. O si está cayendo hielo, agua con hielo que se congela, y aquí le llaman el hielo negro en la carretera, que no lo ve, hay que parar inmediatamente. No se puede, porque si no te mata.
Qué terrible. José, cuéntame un poco. Estaba comentando acá ahora, abrí con la noticia esta de Texas. Texas ha subido los precios de sus las tarifas para que el cubano pueda comprar sus paquetes y poderse comunicar, pero la subida de precio va tanto que se fue por encima incluso del salario mínimo. O sea, tienes que trabajar todo un mes para tú poder solamente comprar ese paquete, que es el básico. ¿Qué tú crees que pretendan con esto el gobierno cubano?
Bueno, recaudar más dinero, como se le ha apretado la tuerca aquí por parte de Estados Unidos. Ellos van a hacer todo lo posible por recaudar más dinero del pueblo cubano, exprimir más al pueblo cubano. Tú sabes que ellos saben de que la gente que está aquí con la remesa le van a enviar la recarga y van a tratar de mantener a su familia comunicado, y entonces, por supuesto, van a recaudar mucho más dinero. Tú sabes que ellos todo lo que hacen es para explotar y reventar al pueblo cubano. Como te decía, ellos no están para el bienestar del pueblo cubano, ellos están para vivir ellos, disfrutar ellos, y lo demás no les importa.
Bueno, mira.
Mira lo que está pasando en Colombia, mira lo que está pasando en Chile, en todos estos países como Venezuela. El pueblo cubano, el gobierno cubano limita de todo al pueblo cubano, y sin embargo invierte millones en exportar su política cochina de miseria, hambre y destrucción para toda América, para desestabilizar América y acabar con la democracia, brother.
Bueno, mira esto, déjame aportarte algo. Tú sabes que Texas no ha dado ninguna explicación al respecto, pero una trabajadora de Texas, porque las redes sociales empezaron a tener, por supuesto, las personas empezaron a comentar en las redes sociales, en páginas del gobierno cubano, y revisé un poco, no había una sola a favor de la medida, por supuesto, todas eran críticas, y una trabajadora de Texas se disparó y se atrevió a contestarle a uno de los cibernautas, una de las personas que estaba comentando, y mira lo que le dijo, te voy a leer textualmente lo que le dijo. Aquí no se hace nada sin antes realizar estudios, eso en Texas, y escucha esto también, dijo, casi ninguna opción es para todos. Si te das cuenta, las promociones son para quienes tienen familia o amigos en el exterior. Por cierto, no olviden que Texas es una empresa del Estado y nuestra presidenta es miembro del Comité Central del Partido Comunista. No se hace nada a espaldas del Estado cubano. Eso lo dijo una trabajadora de Texas, que se identificó ella misma como una trabajadora de Texas. Cuéntame.
¿Sí? Bueno, es lo mismo que te estoy diciendo. está concebido para recaudar dinero, porque sabe que los familiares de aquí en los Estados Unidos le van a mandar dinero a la gente de Cuba para que sigan conectados. Y entonces, es así, eso no tiene otra explicación. Mira, es lo mismo que estaba, como te estaba oyendo la semana pasada, que no pude participar. Es el mismo problema con la gente esta que viene aquí, como los agentes de zona y todos los esa gente. Toda esa gente que viene aquí es como los médicos que vienen en otros países, que le pagan una miseria y después los explotan. Toda esa gente que viene aquí tiene que entrar en Cuba con dinero por detrás y llevar buenos regalitos, porque si no, no regresan. Entonces, todo así es una maquinaria de terror, una maquinaria para hacerle daño al pueblo cubano, una maquinaria para explotar al pueblo cubano y sin intenciones de nada bueno. Que la gente no piense que las cosas van a mejorar, las cosas van a empeorar, empeorar, y por eso hay que organizarse, por eso hay que buscar la manera de luchar contra ese mismo.
Así mismo.
Sí, hay que organizarse, brother.
Así mismo.
Hay que hacer algo para quitarse eso de arriba, porque si no, imagínate.
Palabra santa tuya. Oye, muchísimas gracias siempre por participar y de participar con ese frío. Te agradezco muchísimo, José, que siempre estés conectado ahí, que siempre nos llames, ¿ok?
Pero, brother, por la libertad de Cuba, bro, y por mi pueblo, que lo amo, lo tengo en mi corazón, igual que todos los cubanos que estamos acá. Que Dios me los bendiga. Saludos a la gente de ahí, de Beche, de Torroyo y Coyula, a la familia Fernández, a mi pueblo de Calle Barien y a este glorioso pueblo de Baracoa. Que Dios me los bendiga a todos.
Amén, mi hermano. Ahí está, los cangrejeros. Saludos para todos. Señores, aquí lo que intenta el gobierno cubano, y esto es muy simple de entender, y es algo que yo nunca pensé que iba a ver. A mí me parece que lo que quiere es poner los gigabytes y los megabytes por la libreta. Eso es así. Tú llegas a mí y te dices...
¡La maximalia, cabrón! ¡Cuidado con los copos!
Eso. Eso es lo que pretende. No hay más. Más explicativo que eso no puede estar. O tal vez, fíjense ustedes, no duden que en cualquier momento comiencen a dar los premios en los centros de trabajo. En vez de dar los ventiladores y eso como daban antes, empiecen a darte megabytes. Te dicen, mira, tú eres el trabajador del mes. Te tocan 5 megabytes esta semana. No duden que eso llegue en cualquier momento. Pero tenemos este segmento acá que se llama ¿Qué dice el público? Ese segmento, ¿Qué dice el público? Y escuchen esto. Ramsey dice que Texas no tiene madre. Así de simple. Lizette dice, ¿por qué siguen culpando a Texas como si fuera una empresa privada? Aquí el único dueño y responsable de todo es el gobierno. Hablemos claro. Y Tony dice, un tocayo, dice, Cuba hay una sola. Si hubiesen dos, ya nos hubiésemos ido para esa otra. Muy bueno. La pregunta de hoy, la pregunta del día. Dice, ¿alguien sabe si los precios de Texas son también coyunturales? Ahí está. De todas maneras, le preguntamos al gobierno y esto fue lo que dijo. A ver si entendía algo de lo que estaba pasando con Texas. Tenemos... Y terminó diciendo esto. Ahí está. Esa es la explicación que dio el gobierno cubano, señores. Quiero saludar a personas que están conectadas ahora mismo en las redes sociales, en Facebook. Nelson Gandulla está conectado desde España. Nelson, un saludo para ti. Alain Alemán, también conectado en las redes sociales. Ailete Armiñán, desde Chile. Muchísimas gracias por estar conectada desde tan el sur. Pedro López también, un saludo. Pedro, Tony de León, cantante de León. Los de León casi siempre son muy afinados. Y los Tony, no tanto, pero Tony de León, buen apellido, cantante. Un saludo para ti, Tony Tocayo. Y Víctor Pérez, nada más y nada menos que de Eslovaquia. Los eslovacos también nos escuchan. Víctor, un saludo, hermano mío. Ojalá que podamos... contactar un día para que me cuentes qué haces tú en Eslovaquia, porque no estás por acá. Así que las noticias continúan y escuchen esto. Silvito el Libre y Aldo Celaldiano le han dedicado un tema, nada más y nada menos que a De Semen Bueno. El tema se llama De Semen. Así es, señor, la canción que le han preparado acusan directamente a De Semen Bueno de hablar de los hombres por detrás, así. Le dice, usted lo que hace es hablar de los hombres por detrás. Cosa muy fea, ¿eh? A nadie le gusta que, ningún hombre le gusta que le estén hablando por detrás. Los únicos que le gusta que le hablen por detrás son a los choferes de taxi o a los de Uber. Pero eso no le importa porque ellos están concentrados en el timón. Pero además, acusan, escuchen esto, a December Bueno en su canción de tener estrechos vínculos con la seguridad del Estado y de estar haciendo el ridículo en las redes sociales. Hay mucha controversia hoy en día en las redes sociales, señores, mucha tiradera, como se dice, entre artistas, precisamente de artistas que están en las islas, otros que están acá, otros que están en la isla y que están acá, en los dos lugares que se bandean, y las posiciones que están teniendo. Es una cuestión complicada, hay muchos criterios encontrados con respecto a esto. Todo se basa en una sola cosa. Los que están en el dualismo de estar aquí, de estar allá, pues nada, por una cuestión de querer resolver, pues parece que no quieren abrirse y decir exactamente qué es lo que piensan. Están en todo su derecho. La única cosa es que critican también cuando del lado de acá, también vamos a llamar del lado de acá, o alguien del lado de allá también se atreve a exponer algún punto de vista. En la canción de Silvito y Aldo Celaldiano, también salpican nada más y nada menos que Alexander de Gente de Zona, que como todos ustedes saben, salió un video no hace mucho en el que dice que él no conoce a ningún artista exiliado y que además no sabe quién es Willy Chirino. Le hacen una pregunta, le dicen, ¿y Willy Chirino? Él dice, yo no sé quién es Willy Chirino. Eso lo dice Alexander de Gente de Zona. Yo pienso que puede ser que sea verdad que no sepa quién es Willy Chirino. Hay que reconocer que el régimen que él defiende no permite que Willy Chirino se ponga en sus canciones en la radio ni en la televisión. Así que es probable que diga, yo no sé quién es Willy Chirino. Si se basa precisamente en la información que le da su gobierno, pues es probable que no sepa quién es Willy Chirino. Pero bueno, de todas maneras también usted me puede decir, oye, Tony, pero vamos a estar aquí. La biografía de Willy Chirino está en Wikipedia. Sí, es cierto. Pero para entrar a Wikipedia se necesita conexión de internet. Y para tener conexión de internet hay que tener el Texas. Y el Texas cobra el salario mínimo para poder conectarse. De todas formas, yo, de una forma muy modesta, para colaborar un poco con Alexander, que no sabe quién es Willy Chirino, pues hice una reseña un poco aquí, que entré a Wikipedia y entonces sale. ¿Quién es Willy Chirino? Alexander. Willy Chirino es un señor que nació en Consolación del Sur, en Pinar del Río, en el año 1947. Es considerado uno de los creadores de lo que se conoce como el sonido de Miami, junto a Carlos Oliva, Gloria y Emilio Estefan, entre otros. Ha producido discos con Celia Cruz, Oscar de León, Diango, Rafael, Rocío Jurado, Ricardo Montaner, solo para citar algunos. Ha sido contratado por CBS y por Sony Music. Hoy en día tiene su propio disco, el sello discográfico, y en el año 2014 recibió el premio Grammy por la excelencia musical y por su carrera artística. También conduce la Fundación Willy Chirino con fines benéficos, donde ayuda a cubanos necesitados y a niños con necesidades en todo el continente americano. Eso es solo un pequeñito aporte. De cualquier forma, Alexander, si puedes entrar a Wikipedia, porque tú no utilizas Etexa, como el resto de los cubanos, sino una compañía americana, pues ahí te puedes empapar un poquito más de quién es Willy Chirino. Así que vamos a ver, señores. Cuidado con eso. Cuidado con esos temas que están muy calientes y cualquiera se puede quemar. Si usted tiene algún criterio, recuerde que nos puede llamar, que tenemos un teléfono acá en el estudio, que es el 305-437-7118. Vámonos a una fecha muy importante, señores y señores. Hoy es un día muy especial. Hoy está cumpliendo 80 años esta cantante, esta maravillosa actriz norteamericana que nació en Bronzeville, ahí en Tennessee. Su carrera abarca más de 5 décadas y su aportación al rock le ha valido, entre otros títulos, la de reina del rock and roll. Cuando acabó el milenio, había logrado 27 de los top 10 en las listas estadounidenses y más de 180 millones de copias vendidas en todo el mundo. Amigos revoltilleros, hoy está cumpliendo 80 años Tina Turner. Ahí está. Muchas felicidades a Tina Turner, una mujer que ha pasado de todo. Hay una película de ella muy interesante que narra su vida, mujer que pasó muchas calamidades, su matrimonio fue tremendo, era golpeada, sufrió el maltrato en su matrimonio, fue una cosa tremenda. Hoy Tina Turner tiene nacionalidad suiza, no vive aquí en los Estados Unidos, vive en Suiza, pero la felicitamos, 80 años está cumpliendo, 40 años iba a decir, 80 años está cumpliendo Tina Turner. Y hablando de la edad, escucha esto, amigo mío, amigo Viñoli, ha salido un estudio que dice, que sugiere, que dice que las personas mayores de 40 años no deberían trabajar más de 3 días a la semana.
Me apunto.
Claro, si te lo traje para ti precisamente. No tengo que decir la edad que tiene la persona que realizó el estudio. Yo creo que basta nada más leer un poquito. El estudio dice que las personas mayores de 40 años solo son productivas los primeros 3 días de la semana. El resto dice que eso es relleno, que ya... Hoy, ¿cuántos días tú llevas trabajando hoy, Viñoli? Te pasaste los 3 días. Dice el estudio que trabajar es bueno para mantener la mente sana, pero hasta cierto punto. Después de 3 días ya comienza a hacerte daño el trabajar mucho. Dice que también dice el estudio que 25 horas a la semana es muy bueno para la mente, pero a partir de ahí comienza a hacerle daño al cerebro. La gente empieza a olvidarse de las cosas. Esto es una cosa tremenda. Sí se está planteando seriamente que la persona no trabaje tanto, pero fíjense ustedes cómo ha cambiado el panorama histórico del mundo. Yo recuerdo que en la época de los 1800 se trabajaba, bueno, yo no lo recuerdo porque no estaba ahí, pero sí recuerdo que se trabajaban, las jornadas laborales eran de 16, 18 horas, era una, la gente no dormía, se quedaba dormida trabajando cuando aquella la industrialización. Y ahí salieron los precisamente los pensamientos estos de marxista, ahí salió Carlos Marx precisamente a plantear que no se debería trabajar tanto, pero miren cómo ha cambiado el mundo. Hace poco vi una entrevista que le hace Elon Musk, el director de Tesla, creador del automóvil, uno de los tipos más ricos del mundo, con Ma, el otro millonario este de Alibaba, que es un chino, fíjate, la China comunista, y un capitalista, los dos representantes, figuras grandes. Y Joe Ma, este, el chino comunista, él plantea, tiene una filosofía que es 9-9-7. Él dice que hay que trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 7 días a la semana. O 9-9-6, perdón, 6 días a la semana, había que descansar el domingo. 9-9-6. Y el otro, el representante del capitalismo, miren ustedes cómo es la cosa, Elon Musk, dice que no se debe plantear trabajar más de 3 horas al día. Cuéntenme ustedes cómo cambian las condiciones, cómo cambian las cosas, señores. Pero bueno, vamos a hacer una brevísima pausa noticiosa y cuando vengamos vamos a traer unos temas acá que a ustedes les va a interesar muchísimo, señores, de todo lo que está pasando en Cuba. Y hay un tiburón que está rondando las playas acá de la Florida. Se acerca ahora para Thanksgiving. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10 con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. La familia de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la prisión de Aguadores, intentó visitarlo el lunes, avalándose de los reglamentos existentes. Se trata de los hijos mayores del opositor y su esposa Nelva Ismaray Ortega, con su bebé de tan solo 5 meses. Carlos Amel Oliva, uno de los coordinadores de la organización opositora, explicó a Radio Martí cómo el régimen manipula sus reglamentos según sus caprichos e intereses.
Decidiendo el derecho a visita que tiene José Daniel. Ese derecho que, según dijo el periódico Granma, Gaceta Oficial del Partido Comunista de Cuba, se le ha respetado a José Daniel. La última vez que le vieron fue el día 7 por una visita extraordinaria que se logró gracias a las presiones internacionales. 15 días después, un poco más, hoy lunes retornaron y no le han permitido la visita, se la han negado. Las autoridades de la prisión alegan que la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, tiene una restricción de entrada a la prisión por 1 año. El régimen manipula sus leyes, sus propias normas, a su conveniencia.
El opositor Félix Navarro entregó una carta de denuncia en la Fiscalía Municipal de Perico, en el municipio donde reside, en la provincia de Matanzas. Navarro explicó a Radio Martí de qué trata el documento.
Ese documento que entregamos en la Fiscalía del municipio de Perico días pasados, está especificándose que se ha violado el artículo 94 de la Constitución de la República en su inciso E, donde establece que no puede nadie más que un tribunal prohibir el movimiento, la libertad de movimiento o de cualquier índole de un ciudadano cubano. Y eso no es verdad, porque a nosotros nos impiden salir a la calle en momentos determinados y no hay un documento del tribunal. Es la prepotencia, o sea, la seguridad del Estado a través de su policía. Por eso turbas prohibiéndolo, como lo han hecho con muchos. Y lo más reciente, bueno, que tengo conocimientos, contra Luz Escobar, la periodista de 14 y medio, que varias veces no la permiten salir, pero no le presentan ningún documento. No puede salir y se acabó. Es lo que hemos denunciado en ese caso. Lo denuncié específicamente el mío, que durante los días del 12 al 17 de este mes de noviembre fui impedido de salir y arrestado en 2 ocasiones por imponerme o tratar de imponerme esa arbitrariedad.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó este lunes una orden ejecutiva que le permite sancionar a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, al que acusa de reprimir las protestas que comenzaron en abril de 2018. En su misiva, el mandatario consideró que la situación en Nicaragua sigue suponiendo una amenaza para Washington debido a la violencia con la que el régimen nicaragüense respondió a las protestas. Asimismo, Trump acusa al régimen de Ortega de estar desmantelando las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Nicaragua. En otras noticias, parlamentarias venezolanas ofrecen detalles sobre el avance de la atención a la víctima y a un eventual proceso de justicia transicional. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La parlamentaria Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Venezuela, presentó detalles sobre los avances de la Comisión Especial de Justicia y Paz del gobierno interino, que ha diseñado el cuerpo legislativo necesario para la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es establecer los hechos registrados en el país durante los últimos 20 años. La diputada hizo énfasis en el trabajo que han adelantado en la elaboración de un registro único de víctimas que determine quiénes son, dónde están y cuáles fueron los derechos humanos que se les violentaron, e insistió en que el propósito es implementar justicia social.
Estamos avanzando en los mecanismos de atención psicológica a las víctimas de la violencia de Estado. Ya la comisión está lista para un proceso de transición.
Por su parte, la legisladora Adriana Pichardo, de la Subcomisión Especial de Atención a la Diáspora, hizo énfasis en que la justicia transicional no es impunidad y habló sobre la necesidad de que, para que pueda darse una transición ordenada, tanto a la democracia como a la justicia transicional, es necesario estar preparados.
Transicional. Sé que no es un tema agradable hoy porque estamos en una sociedad muy polarizada, pero desde la Asamblea Nacional, desde esta comisión especial, siempre le vamos a dar garantía de que lo que queremos es hacer justicia, no venganza.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro estableció una mesa de diálogo con grupos minoritarios de oposición en las que acordó la creación de una Comisión de la Verdad y la liberación de ciudadanos que aseguran están vinculados con hechos violentos en el contexto de manifestaciones, pero que para la oposición son considerados presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González. Continuamos con El Revoltillo.
el falleciente.
Mis amigos, un día como hoy, pero el año 2002, se nos adelantó este gran cantante, este gran compositor, este gran sonero cubano, nacido en Sierra del Rosario, en la provincia de Pinar del Río. Todos lo conocimos como el Guajiro Natural. Su nombre era Fernando Borrego Linares y también lo conocimos como el gran Polo Montañés.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Ahí está, es grande. Un maestro, qué pena, 2002. Ya hace, ¿qué?, 17 años que nos dejó el Polo, un accidente trágico, muy lamentable, muy... Que si todos nos preguntamos siempre cuando escuchamos la música del Polo, ¿qué hubiese sido? ¿Qué hubiese pasado si el Polo estuviese todavía hoy? ¿Cuántas composiciones nos dejó, dejamos de escuchar y dejó de crear? ¡Qué genio, qué maravilla! Señores, usted vive aquí en el sur de la Florida, o las personas que... están cerca, nos están escuchando desde Cuba. Tenemos una alerta muy peligrosa, una alerta que han lanzado las autoridades acá de las costas del sur de la Florida, porque se ha vuelto famoso, no sé si recuerdan aquella famosa película de El Tiburón de Steven Spielberg. Bueno, pues esa es la historia de un tiburón blanco, que está considerado como uno de los tiburones más asesinos del mundo. Un tiburón muy peligroso, y hay un tiburón que está suelto por aquí, por las costas del sur de la Florida. El tiburón mide de 12 pies y 2 pulgadas, no de 12, mide 12 pies y 2 pulgadas. Es el quinto que se pasea por las costas del sur de la Florida durante esta temporada. Se llama Sydney, le han puesto nombre y todo ya al tiburón. Y adivinen qué, vino desde Canadá. El tipo ha recorrido más de 2.000 millas y parece que quiere pasar Día de Acción de Gracias por acá porque no se quiere ir el tiburón. Le tienen un rastreador satelital colocado en una de las aletas del tiburón. O sea, donde quiera que él se mueva, lo están monitoreando. Lo mismo que hace mi mujer conmigo, pero... esto ya a nivel satelital ya. Ahora dicen que es posible que 12 tiburones blancos más vengan también para esta temporada acá al sur de la Florida. ¿Y por qué están viniendo?
Pero bueno, eso lo dijo este tiburón en la entrevista.
Sí, claro. Es un tiburón, el tiburón le está viendo al frío, fíjate tú, le tiene terror, pánico al frío y vienen para acá porque las aguas aquí están más calienticas. Estos tiburones blancos alcanzaron popularidad, como ya le dijimos, con la famosa película Tiburón, o Jaws, de Steven Spielberg, que no le hizo ningún favor al tiburón porque cuando se estrenó la película, mucha gente lo vio como una bestia asesina y comenzó a cazar, se despertó la caza de tiburones. Y la población de tiburones blancos disminuyó, pero tremendamente, a tal punto que hasta el mismísimo Steven Spielberg dijo que él lamentaba profundamente y estaba arrepentido de haber hecho la película. Bueno, arrepentido no creo porque...
pero no devolvió dinero.
Eso te iba a decir. Arrepentido no estaba porque dinero le dejó. Pero dice que lamentaba mucho lo que había provocado aquella película, ¿no? Con el famoso tiburón. Lo cierto es que el tiburón blanco es el más mortífero de todos los tiburones, señores. Ha atacado a más de 400 personas que se tenga estadística, y de esas 400 personas que ha atacado han muerto 75. La verdad es que si lo comparamos con otros animales que han matado más personas, es una cantidad muy pequeña, ¿eh? Aún así, dice que el ser humano siente un terrible temor por este escualo. Y
oye, esas estadísticas, ¿cuántos de esos muertos fueron a Riachuelo?
¿Fueron a Riachuelo?
¿A Riachuelo?
¿A Riachuelo? No, hay que ver también cuántos estuvieron en el mercado de Cuatro Caminos también. Dice que puede alcanzar los 7 metros. 7 metros. Tú imaginas un tiburón de 7 metros. Y sus dientes son realmente temibles. Tiene una gran velocidad y fuerza, la cual le hace el rey de los escualos. Es tremendo. Sí. Miren ustedes, dicen algunas cosas acá de los tiburones. Hay que tener miedo a los tiburones. Dice, unas 12 personas mueren por ataques de tiburones cada año. Más o menos 12 personas. Pero también la persona que hace el estudio dice, mientras tanto, casi 11.400 tiburones mueren por ataques de humanos en el mismo lapso de tiempo. A ver quién es más asesino de quién. ¿Quién es más criminal? Algunas especies de tiburones son muy, pero muy longevos. Un buen ejemplo de esto es el gigantesco tiburón ballena, que puede vivir entre 70 y 100 años. Tremendo. Dice que el tiburón ballena, esto se estima que ha estado aquí en la Tierra por 60 millones de años. Y no sé, aquí tenemos a Viñoli, que es pescador de mucho tiempo. Viñoli, ¿tú sabías que los tiburones olían? Tenían la capacidad de olfatear. No sabía que eso era característica de ciertos peces. Pues el olfato de los tiburones es famoso. Dice que es sabido que los tiburones se caracterizan por un sentido del olfato magistralmente desarrollado. De hecho, su olfato es tan poderoso que son capaces de detectar la ubicación exacta de una gota de sangre en una piscina de proporciones olímpicas. Tremendo esto, ¿no? Hay un tiburón también conocido como el lento, el tiburón lento, que es bastante peligroso también, que es el tiburón de Groenlandia. Dice que el tiburón más lento que existe. Va tan suave, que parece que está detenido ahí. Él nunca se mueve, nunca se muere. Otra cosa característica de los tiburones que no sabíamos, que el tiburón es como si estuviese encima de una bicicleta. El tiburón no puede parar nunca de nadar. Tiene que estar nadando constantemente.
De la familia Sapindáceas.
Ahí está el maestro Pepe Florte. Dice, suele decirse que los tiburones no pueden parar de nadar, pues se hundirían de hacerlo. Fíjense ustedes. Pero bueno, ¿cómo se pueden hundir si están debajo del agua, no? Por supuesto que suena suena tan raro como poco probable, pero así es. Los tiburones son lo que se dice flotantes negativos. Algo que ocurre con los cuerpos que no alcanzan una fuerza de flotación que supere la fuerza de gravedad. Y por ende, en un medio como el marino, ese cuerpo se hunde. Mordisco de tiburones, señores. Un ataque de tiburón suele ser fatal. Y lógicamente... Sí, señor, los tiburones muerden y muerden durísimo. Dice que hay un dato curioso que en relación con la cuestión es que cada año se registran muchísimos más ataques de mordiscos de humanos que de tiburones. Son nosotros los humanos mordemos muchísimo más que los tiburones. Claro, le echamos la culpa a ellos porque es típico también nuestro, ¿no? Se registran 12 veces más ataques de mordiscos humanos que de tiburones alrededor del mundo. Probabilidades.
El mercado Cuatro Caminos. También. Que se formó.
Sí. Ahí se habían tiburones. Probabilidades de que te ataque un tiburón. Existen más probabilidades de que muera porque un coco te caiga en la cabeza de que muera por el ataque a un tiburón. Bueno, eso tiene su lógica, ¿no? Uno camina más veces. Bueno, yo no sé. Tal vez hay personas que van mucho más veces por debajo de una mata de coco que las que van a la playa, ¿no? Pero ¿qué clase de personas calcula este tipo de probabilidades? Bueno, investigadores de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, una de las agencias científicas más importantes, es la que se dedica a hacer este tipo de estudios, de la gente que le cae un coco en la cabeza y la gente que muere por las mordidas de un tiburón. Mira tú el trabajito que tienen la gente de la NOAA. Una cosa, otro tiburón, han oído hablar del tiburón tigre. Bueno, este es el único tiburón que se comen entre ellos. Tan pronto como los tiburones tigres desarrollan los dientes en el embrión de la madre, ya empiezan a atacarse unos a otros. Allá adentro, dentro de la barriga de la madre, se comen unos a otros antes de salir. Cuando salen, peor todavía, ¿no? Salen uno huyéndose del otro. ¿Qué cosa? Eso es una cosa rara, ¿no? Pero, ¿cómo saber si un tiburón te va a atacar? Es una pregunta también que hay que saberla, ¿no? Dice que existe una forma de saber cuándo va a atacar un tiburón, según sus movimientos. En el instante previo a un ataque, un tiburón encorva la espalda, fíjense ustedes, baja sus aletas pectorales y nada con marcados movimientos en zigzag. Ahí es cuando tú sabes, el tiburón está haciendo eso, tú dices, corre, bueno, corre no, nada, porque viene para arriba de ti. Ahí es en el momento ese que tú dices, caramba, si me hubiese caído...
Te van a matar, tigre.
Si me hubiese caído un coco en la cabeza. Pero no, está en el agua, señores. Un tiburón que puede acelerar más rápido que un Porsche. Sí, señor, se trata... Este es el tiburón maco, o un tiburón de aleta corta. Esta especie tiene una asombrosa velocidad que puede llegar a alcanzar arranques de punta de más de 124 kilómetros por hora, acelerando más rápido que un automóvil de tipo Porsche y convirtiéndose en el animal más rápido del mundo debajo del agua. Y por último, hay tiburones, los tiburones se clonan. Una cosa interesantísima, algunas especies de tiburones pueden clonarse naturalmente. Este fenómeno se conoce como el partenogénesis. Partenogénesis. El partenogénesis son las especies que no necesitan de un macho para reproducirse. O sea, ellas mismas se reproducen. El caso mejor registrado ocurrió, dice, con un tiburón martillo en el zoológico de Henry Durley en Nebraska. Este es un tiburón hembra que estaba viviendo sola, no tenía pareja. Y de pronto, de un día para otro, estaba embarazado. Y entonces empezaron a preguntar cómo ocurrió esto. Un amigo que pesca, señores, me contó una cosa. Me dice, Tony, si tú un día estás en el agua y ves un tiburón aparecer, tú no tienes que nadar, fíjate, para que no te coma el tiburón, tú no tienes que nadar más rápido que el tiburón. Tú tienes que nadar más rápido de las personas que tú tienes al lado tuyo. El tiburón va a agarrar a la primera que encuentre. Así que hasta aquí esto de los tiburones. Señores, es importante conocer de los tiburones, por supuesto. Vivimos rodeados de agua constantemente y en cualquier momento nos puede aparecer un tiburón. Para seguir con los animales, ha pasado una cosa tremenda, Viño. Y es que una mujer adoptó un puma confundiéndolo con un gato. Mira tú lo que pasó. Esto pasó en Tucumán, en Argentina. Esta mujer encontró dos gaticos abandonados, los agarró y decidió adoptarlos. La hembra está un poquito débil y lamentablemente murió, pero el macho, que le puso Tito, creció sin problemas. Sin embargo, un día ella dijo, mira, déjame llevarlo al veterinario, porque tal vez estos animalitos, estos gaticos necesitan vacunas y necesitan que el médico los vea y los atienda. Y lo llevó al veterinario. Cuando llegó al veterinario, el doctor, agarró el gatico, se lo llevó a su salón y lo estuvo estudiando porque el gatico estaba mostrando señales un poquito raras, ¿no? Y entonces dio la vuelta, regresó a la señora y le dijo, señora, le tengo una noticia. Lo que usted tiene no es un gato, es un puma. Un puma jaguarundí, que es una especie propia del continente americano que se desarrolla desde el Arizona, aquí en los Estados Unidos, hasta Argentina. ¿Sí? Jaguarundí. Tengo un amigo, y esto es serio, esto es una cosa que ocurrió, ¿verdad? Un amigo que la prima, que vive en Atlanta, encontró un perrito también abandonado en la calle, y chiquitico. Y entonces lo agarró, se lo llevó para la casa, lo empezó a alimentar ahí el perrito. Pero de pronto, ella comenzó a ver rasgos raros del perrito. Uno de ellos que dice que las patas le crecieron un poquito más largas de lo normal. Y luego que le empezó a salir también unos tarritos en la cabeza. Y ella dijo, ¡ey! ¿Pero y esto qué cosa es? Y no era un perro, lo que sabía encontrar era un venado. Imagínate tú, lo tuvo que sacar. Pero estas cosas pasan y a veces las tenemos muy cerca, ¿eh? Mira, yo tengo un amigo que pescó una sardina chiquitica. Y cuando tiró la foto y se la posteó en Facebook, era un delfín grandísimo. Si no me creen, busquen en la, si usted puede entrar a Facebook, busque ahí ¿cómo se dice? La página de Fuente Viñoli y lo va a ver ahí con la sardina gigante.
Te van a matar, tigre.
Y si no quiere parar de animales, señor, aquí en el sur de la Florida pasan cosas rarísimas. ¿Sabías que habían detenido a un perro aquí? Esto pasó ayer. Detuvieron un perro por conducir un vehículo en marcha atrás. Sí, señor. Esto pasó en San Lucy, aquí en la Florida, en Port San Lucy. El dueño de un vehículo dejó el carro encendido con la puerta abierta. Y entonces tenía un perro. El perro entró, la puerta se cerró y sin querer el perro apretó la palanca en marcha atrás. Y el carro empezó a... No chocó, fíjate tú. Empezó a dar vueltas en el mismo... Hay un video, lo pueden buscar la gente que pueden entrar a la red y les interesa este tipo de noticias. El carro empezó a dar vueltas. Entonces la policía no sabía, llegó la policía, pues no sabía cómo parar el carro. Tuvieron que esperar que el carro se le acabara la gasolina para poder sacar al perrito de carro. No, para sacarlo. Cosa tremenda que pasan, señores. Y bueno, hoy... quiero decirles que hoy está cumpliendo años también, 75 años, la cantante de soul y jazz, Jean Turtle, que nació en Bolsoni, ahí en Mississippi, en enero de 1970, sustituyó a Diana Ross en el grupo de Supremes. ¿Recuerdan de Supremes? Por supuesto, Turtle no igualó las proezas musicales de la Ross, pero con ella... Como la voz solista consiguieron varios éxitos a principios de los años 70, como aquel famoso River Deep, Mountain High. You can't walk around. Ahí está. Ahí está, señoras y señores. Esa fue... Jean Turtle, señores. Y tengo una noticia, fíjense ustedes. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, acaba de aprobar, de vez en cuando se aprueban ciertas palabras raras que uno se pregunta, ¿estoy hablando bien? ¿Estoy hablando mal? ¿Esta palabra está aceptada? ¿Esta palabra no? Pues acaba de aceptar la palabra brunch en el diccionario. Ya está permitido que uno pueda decir brunch. ¿Qué cosa es brunch? El brunch es un híbrido, es un spanglish. Es una palabra en inglés español que viene como formada entre el breakfast, el desayuno, y el lunch, el almuerzo. So, cuando se mezcla, se dice brunch. Miren ustedes, pues la RAE acaba de decir que está permitido, es aceptado decir brunch a partir de ahora en español. Así que si usted quiere tener un brunch con nosotros, aquí lo vamos a tener para la fiesta de Thanksgiving. Está permitido ya. Quiero saludar un poco a los amigos que están conectados ahora mismo en las redes sociales. Recordarles a ustedes que también nos puede llamar siempre y conversar con nosotros un rato. Tenemos a Yankee Hernández, Llamera. Dice que sabía de Radio Martí desde que tenía 4 años. En un radio Selena que lo escuchaba, mi mamá dice a todo meter en Cuba. Y los vecinos con constante miedo iban y le decía que por favor que lo bajara. Le dice, oye, pon un poquito bajito. Eso se escuchaba mucho, sobre todo en los años 80, yo recuerdo también. Y una cosa curiosa de Radio Martí en esa época, que se escuchaba en todas partes, aquellas novelas de ¿cómo se llama la novela famosa, Viño, que tú, la novela famosa que tú todavía escuchas de Radio Martí, que fue Esmeralda, la novela del momento? Yo tenía 12 años, una cosa así, y casi que recuerdo de memoria la novela de Esmeralda, porque se oía no solo en mi casa, tú ibas caminando por las calles y se escuchaba en toda La Pasión de Sir Eugenia, claro, que también conmovió mucho a nuestro Viñoli. Todavía la ve aquí y llora. Una cosa tremenda, pero a mí me pasó algo muy singular. Nosotros fuimos a un campismo a Pinar del Río, no sé si he contado esta anécdota, y era una montaña, aclárame los pinareños que están conectados, si era, no sé si era Spiro o la Loma de Esperón, era una de esas lomas, no sé, una de ellas estaba por ahí, y era una loma bastante virgen, no se veía una casa en distancia, yo no sé, en kilómetros probablemente, al lugar donde íbamos a acampar. Y una noche, cuando es el silencio de la noche, ese silencio crepuscular, así que tú no escuchas absolutamente nada, nada, un silencio puro, digo yo. De pronto estamos durmiendo en unas hamacas y sentimos en la distancia, y dijimos, esto no puede ser, nosotros estamos escuchando alucinaciones, y era un guajiro que tenía puesto el Radio Martí a las tantas horas de la noche en Pinar del Río. Saludos, señores, a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Lester Negrín, para ti un saludo. Mara Silvia también de Santos. Jesús Sánchez, Jesús, un abrazo para ti también, mi hermano mío. Y nos vamos, señores. Y nos vamos con el Chan Chan. Un especial, un Chan Chan muy especial. Una versión muy interesante. Escúchenla.
El trío Canel,
yo no voté por Canel, como diablo eres de ahí.
Hay cosas que están pasando, ya no lo pueden negar. El pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
No los queremos, no los necesitamos.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trío Canel. Me piden continuidad y me pregunto ¿pa' qué? ¿Va a seguir pasando hambre o acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por
Por favor, coge el trillo Canel.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma.
El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a caer.
No habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse. Ahora si viene llegando, mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, sé lo que van a decir, trompetista gusano. Sopla ahora que Cuba te necesita, Arturo Sandoval.
Si nos unimos, te juro,
sí.